Hoy bien, el día de hoy acá en la radio Nuevo Mundo queremos conocer detalles respecto al proceso en que están inmiscuidos los presos mapuche de El Icura, allá en el Valle de El Icura, ¿no es cierto? Estamos nosotros en línea ya a esta hora con Carla Leviqueo, quien es integrante de las comunidades en recuperación del LOF El Icura, que nos va a dar detalles respecto a este proceso, ¿no? Recordemos que el 3 de enero presentaron un recurso de nulidad del juicio que busca, por parte de la defensa de los 8 comuneros presos, un juicio justo y la libertad, ya que nada de este juicio justifica tal condena. Por ese motivo necesitamos hacer viral y tensionar esta lucha para poder hacer justicia de alguna manera. ¿De qué los acusan? ¿Cuál es la defensa? Lo conversamos hasta ahora con Carla entonces. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Buenas tardes, Marimari Pulamuen, un gusto estar con ustedes, agradecer el espacio primero que nada. Muchas gracias por eso.
Sí, es importante escucharte, tener tu voz y saber detalles un poco de lo que ha sido este caso, ¿eh? Que en ciertos momentos se ha vuelto en un caso bien engorroso, ¿no es cierto? Tenemos que ir a el año 2019, a fines de diciembre del 2019, una disputa por un territorio en la zona terminó con varios heridos y un adulto mayor fallecido tras años de presidio sin sentencia. Entonces se señala que existen irregularidades en el juicio. Se acusa a un fiscal, al fiscal Juan Yáñez, de tener testigos protegidos. Vamos a escuchar un poco la versión, lo que nos puede contar Carla. Cuéntanos, Carla, del origen de estas tensiones, estas disputas y también lo que ocurrió en aquella riña, ¿no?
Bueno, sí, pues, yo quisiera aclarar igual de primera instancia que yo actualmente estoy haciendo la vocería, pero la vocería de Eliseo Reimán y Matías Leviqueo, porque hay 8 personas involucradas en el caso. Sí, pero ellos son de mi proceso de recuperación. Entonces, para dejarlo claro igual. Okay. Ellos están involucrados en la causa donde, como mencionaba usted, resultó una persona muerta. Pero, sin embargo, en los días del juicio, que duró 2 semanas, fue un juicio muy largo debido a que no presentaron mayores pruebas. Entonces fue un juicio que fue mayoritariamente de declaraciones. Y dentro de esas declaraciones hubo la declaración de un testigo protegido, que fue la prueba más contundente que tuvo la fiscalía y que el tribunal, de acuerdo a esa prueba, también condenó. Sí. Y además de eso, claro, estaba a cargo el fiscal Juan Yáñez, fiscal que está hace bastante tiempo acá en la zona a cargo de causas mapuche. Él es el fiscal a cargo dentro de la zona. Él lleva trabajando varios años ya acá en territorio lapkench.
Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la disputa en general que hay sobre este terreno? ¿Cómo es que se llegó a esa pelea fatídica?
Sí, lo que pasa ahí es que, bueno, era un camping Playa Blanca. Legalmente está a manos de Héctor García. Héctor García es un contratista forestal, una persona igual con plata dentro de la zona. Y esa persona le entrega el espacio a solo una familia de la comunidad Melimán, que por históricamente a ellos les corresponde ese espacio, a la comunidad Melimán. Héctor García le entrega el espacio solo a una familia y eso generó en el resto de la comunidad contradicciones, porque el espacio no le pertenece solo a ellos, sino a la comunidad en general. Y bajo ese contexto ellos intentan ir a recuperar el espacio y se produce la pelea, donde termina la muerte.
Sí. Y en esta pelea participan, están en ese evento, digamos, las dos personas que tú estás representando hoy como vocera.
Ellos estaban, pero estaban lejos, porque ellos no estaban encabezando el proceso de recuperación. Lo que hicieron las personas de la Melimán fue solicitar la ayuda de ellos, pero ellos no estaban ahí cuando ocurrió la pelea en sí. Es por eso que nosotros estamos exigiendo el juicio justo, porque efectivamente contra mis primos no tienen absolutamente nada. no pillaron nada cuando a nosotros nos allanaron y se llevaron todas las herramientas que uno ocupa para el campo, porque eso igual es una de las, lo que dice de la muerte del caballero. Y no pillaron nada, no pillaron sangre, no pillaron pólvora, porque eso era igual lo otro que decían, que mis primos andaban armados, y eso también es mentira, no les pillaron absolutamente nada. Entonces, es por eso que nosotros hablamos del juicio justo. Además, claro, que hay otras personas condenadas por el mismo delito. O sea, hasta eso parece ilógico.
Claro, bien, bien.
Nosotros hablamos del juicio justo.
Que bien extraño, ¿no? Porque, claro, hay una persona fallecida, se produce una pelea, una riña, un ataque, y uno se imagina que aquí habrá un responsable, o dos, o un autor material. Claro. Con cómplices, pero 8 condenados a penas entre 21 y 25 años resulta algo bastante, por decirlo de alguna manera, abultado, ¿no? Cuéntanos más detalles respecto a lo que fue este juicio también. ¿Cuánto tiempo ya tus primos han estado en este proceso? ¿Qué posibilidades de defensa han tenido? ¿Y qué ha dicho la defensa de tus primos también? ¿Cómo se han defendido frente a las acusaciones?
Bueno, ellos estuvieron 2 años en prisión preventiva. Por eso es que nosotros hablamos tanto del juicio justo, porque tuvieron 2 años para investigar y no tuvieron nada en los días del juicio. Bueno, eso, estuvieron 2 años en prisión preventiva, la defensa es particular. Y lo que nos dice el abogado y lo que nos dice mucha gente es que el juicio debería anularse, porque dentro del juicio se utilizó un testigo protegido, y además que hay que recordar que Chile hace años atrás ya fue condenado por la Corte Interamericana por la utilización de estos testigos protegidos. Entonces hay razones de sobra para anular el juicio, pero lamentablemente las presiones políticas que hay sobre el caso son muy grandes, porque como usted lo decía, nosotros somos de un proceso de recuperación, nosotros actualmente seguimos ocupando el espacio, seguimos ocupando el fondo que pertenecía legalmente a la familia Rivas. La familia Rivas, 3 generaciones ocuparon este espacio. Es por eso que es tanta la persecución y la criminalización, y es por eso también que nosotros hemos hecho esto de empezar a difundir la causa, porque ha sido muy criminalizada, porque es un homicidio. Pero la gente no conoce la historia detrás de los presos, en particular de Eliseo y de Matías, quienes sí estaban en procesos de resistencia. Nosotros sí estábamos recuperando la tierra y aquí seguimos. Porque como ya lo hemos dicho, el Estado de alguna manera busca acallar, bajar los procesos de resistencia. Y eso fue lo que trató de hacer con el nuestro. Pero este proceso de cárcel, nosotros por eso lo hemos dicho, lo asumimos con dignidad, los presos también. Porque nosotros entendemos y tenemos claridad de que esto es una criminalización. Por todos los procesos que nosotros levantamos, no solo fue la recuperación de tierra, años antes nos habíamos levantado en contra de un proyecto hidroeléctrico. Entonces, claramente siempre hubo una persecución y fuimos quienes nos levantamos en contra del extractivismo, y eso generó al tiro que fuéramos apuntados de todo lo que pasara en este territorio, así, de manera negativa.
Okay. A ver, si nos puedes contar también, Carla, sobre cuáles son las pruebas con que se ha condenado a Eliseo y Matías. ¿Cuál es la acusación en particular sobre ellos? ¿Es el delito de homicidio el que con el...
están los 8 personas involucradas condenadas por homicidio, todas. Son las 8 personas las que están condenadas por homicidio en la causa.
¿Y con qué pruebas se condenó a tus primos?
Declaraciones y la declaración del testigo protegido. La declaración del testigo fue fundamental para condenar. Esa fue la prueba más grande que tuvo el fiscal.
¿Y ese testigo protegido señaló que tus primos les propinaron golpes, sí, hubo armas?
Sí, pues eso fue lo que declaró él. Perfecto. Es por eso que los jueces decidieron condenar.
Por lo tanto, no habría ninguna prueba científica, química, nada de ese tipo.
No existe absolutamente nada. No hay nada.
Es tremendo, ¿no? Cuando finalmente una condena tan abultada solamente se sustenta en relatos, es una situación tremendamente complicada, me imagino para ustedes también. El nivel de la pena es altísimo. Cuéntanos qué ha ocurrido con el pronunciamiento de la Corte Suprema, que es la Corte que tiene la posibilidad de anular el juicio, ¿no?
Sí, pues, bueno, la Corte declaró admisible el recurso. Eso es debido a que el juicio sí presentó irregularidades. Pero actualmente aún estamos esperando la fecha oficial de los alegatos de nulidad. En primera instancia, bueno, la Corte Suprema funciona a través de unas tablas. Y en primera instancia estábamos en un número muy alto, pero actualmente ya bajamos hartos, así que los alegatos de nulidad están pronto, probablemente 2, 3 semanas más. Depende, porque igual ha sido todo muy incierto con respecto a la fecha. Pero
¿Cuál es la...?
El
¿Sí? Dime.
No, que el recurso está ahí, pues, en la Corte Suprema, esperando hacer para que sean los alegatos de nulidad.
¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Cuál es el objetivo final de la lucha que están dando respecto a los presos?
Es anular el juicio y que se haga un juicio justo. Eso necesitamos. Que el juicio se anule y se haga de nuevo, que no se haga con ese testigo protegido. Que los jueces no fallen con respecto a las pruebas que presentaron, porque igual eso es lo que nosotros hemos dicho. O sea, pareciera que no hubiéramos tenido defensa, porque no consideraron nada. Fue como el show nomás, y de ir al juicio, porque efectivamente la condena ya estaba lista de antes, porque realmente pareciera que no hubiéramos tenido defensa.
Okay. Bueno, sería importante también para quienes nos están escuchando situarnos un poco en el espacio donde ocurre este episodio lamentable y donde se han producido todas las luchas también por la recuperación. Estamos hablando de la zona de Contulmo, ¿no? En los sectores también allí aledaños al lago Lanalhue, ¿no? Es este el Valle de Licura. Yo acá estoy mirando algunas imágenes. Es un lugar realmente bello, es muy hermoso lo que hay en ese espacio del territorio. Cuéntanos un poco cuál es la lucha histórica de este territorio, cuántas comunidades son las que están involucradas aquí, qué terrenos son los que en definitiva se reivindican.
Sí, pues, acá, bueno, el territorio de Licura en particular estuvo silenciado mucho tiempo. No se habían levantado procesos de recuperación. Luego de que muere, que asesinan a Camilo Catrillanca, se inician una cantidad enorme de procesos de recuperación. Nosotros igual iniciamos también justo en ese momento nuestro proceso y así se empezaron a levantar más. Actualmente en el Licura hay 3 procesos de recuperación. Son solo 3 comunidades las que están ahí ahora actualmente reivindicando. Principalmente la lucha acá en Gualmapu y aquí en esta zona igual es con las forestales. Nosotros estamos rodeados de monocultivo forestal y debido a eso actualmente estamos teniendo problemas con el agua. Además del latifundio, que hasta hace muy poco seguía aquí habitando el territorio, pero de a poco la tierra se ha ido recuperando, así que en ese sentido se ha ido avanzando harto. Y también el turismo, porque efectivamente es una zona muy linda, es una zona que ha estado por años usándose por el turismo. El lago está muy contaminado debido a eso. Entonces esas son las tres aristas de los procesos que se dan acá: las forestales, el turismo de cierta manera y también el latifundio.
Sí. Bueno, hay que decir que esta ha sido una zona en tensión también en las últimas semanas. Recordemos que hace algunos días nada más la resistencia mapuche lafkenche se adjudicó un atentado incendiario que dejó al menos 15 cabañas incineradas en el sector de Paillahue, y planteó resistencia mapuche lafkenche que es el momento que el gobierno de Boric fije posiciones si quiere en parte lograr un esclarecimiento histórico y avanzar hacia la anhelada paz al sur del Biobío, tal como lo han señalado sus personeros del interior, para lo cual es central tratar la situación de los presos políticos mapuche y la militarización de la región a través del refuerzo de las policías. ¿Cuál es tu opinión, Carla, también respecto a lo que ha ocurrido con este gobierno que ya está cumpliendo un mes, que debutó con un hecho bien lamentable, ¿no es cierto?, con un fracaso político, podríamos decir, el viaje de la ministra del Interior, Iskia Siches, al sur. ¿Qué te parece también este tipo de acciones que se desarrollan, digamos, de una manera violenta, pero que tienen como centro también llamar la atención sobre el punto de los presos políticos mapuche? ¿Qué nos puedes decir sobre estos elementos?
Sí, bueno, nuestra opinión igual es similar, pues, o sea, nosotros también creemos que no se puede dar un diálogo mientras existan presos mapuches en las cárceles, gente mapuche que está en procesos de resistencia. Es por eso igual que nosotros como familiares, en la reunión que intentó hacer Manuel Monsalve, actual subsecretario del Interior, nosotros ingresamos, porque estaba sosteniendo una reunión con comunidades, pero estaba pasando a llevar a los presos, pues, y a la familia. Entonces, nosotros tenemos la misma postura, creemos lo mismo, no vamos a dialogar mientras nuestros presos, nuestros lamos, sigan encarcelados. Creemos que es un punto importante, además que hay que recordar que hay presos porque tenemos problemas de territorio. Entonces, si no vamos a hablar de los presos y de nuestro territorio, entonces el diálogo no se va a dar. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno. Y yo encuentro, bueno, nosotros también lo hemos conversado, el gobierno ha sido súper imprudente en cómo manejar esto. Ha venido con una cara muy amigable, pero faltando el respeto a las comunidades, pues eso es algo grave.
Sí. Bueno, es el proceso que está llevando adelante entonces este gobierno, que ha hablado de Gualmapu, recordemos que ha generado la política del diálogo como el eje para tratar el tema de la Araucanía, pero al parecer con eso no basta, Carla.
No, necesitamos eso como mínimo.
Sí. Bien, por último me gustaría que nos cuentes, Carla, ¿dónde están hoy los presos y qué es lo que se puede decir sobre las condiciones carcelarias, que siempre ha sido un tema importante para los presos mapuche?
Sí, bueno, ellos actualmente están en la cárcel de Lebu, en un módulo de comuneros, que, bueno, gracias igual a la constante pelea que se da con gendarmería, se logran tener mejores condiciones. Pero aún faltan, las visitas aún son demasiado cortas, aún hay problemas para ingresar cierto tipo de comida. Así que igual ahí las condiciones carcelarias se van peleando día a día igual.
Perfecto. Sí.
Pero
Muy
igual
bien, entonces,
en general igual se mantienen bien, tienen mejores condiciones que los presos comunes.
Perfecto. Bien, Carla Leviqueo, integrante de las comunidades en recuperación del LOF Helicura, muchísimas gracias por la conversación bien completa, con muchos elementos sobre la mesa, con harto para discutir, con harto argumento, así es que estaremos atentos también a lo que vaya a ocurrir con este caso hacia adelante. Es un tema importantísimo en el país, para el Estado chileno, así es que es de sumo interés para nosotros como radio también seguir la pista, Carla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y
abrazos.
Estar atentos a la fecha de los alegatos para ver qué va a pasar. Así que
muy
muchas
bien,
gracias.
abrazo, chau.
Chao.